Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes. Esta noche de viernes vamos a mirar el panorama internacional, a debatir sobre el referendo aprobado en Rusia que permitiría tener a Putin, a Vladimir Putin, en el poder hasta el 2036. Analizaremos los planes de Israel por anexionar a Cisjordania y de sus efectos. También una mirada a la necesidad de un cambio en la agenda política en la pospandemia, compleja situación en Hong Kong y el panorama en medio de la contienda electoral por la Casa Blanca.
Los panelistas en Hora 20.
Están con nosotros Marcos Peck, el director de la comunidad judía en Colombia, profesor universitario, columnista. Marcos, hola.
Hola, Diana, muy buenas noches a usted, a mis compañeros de panel, a toda la audiencia de Hora 20.
Arlene Tickner, profesora universitaria y columnista, muy buenas noches.
Buenas noches a todas y todos.
También con nosotros Camilo Granada, experto en comunicaciones, consultor, columnista de Semana.com. Camilo, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Muchos saludos a los demás colegas del panel y a la audiencia de Hora 20 esta noche.
Como el zar Vladimir Putin ha sido declarado por la prensa internacional el presidente de Rusia, que gracias a una reforma constitucional aprobada en un 77% por los rusos permitiría que pueda permanecer en el poder por dos periodos de 6 años cada uno, lo que lo dejaría en el Kremlin hasta el año 2036. Después de completar más de 20 años como presidente y como primer ministro del país más grande del mundo, para los expertos, Putin podría ser el nuevo Stalin o Catalina la Grande, al menos en la permanencia en el poder. Con esta reforma constitucional de más de 200 enmiendas, Putin se sigue consolidando como el gran líder, pues dentro de las reformas se incluía el rechazo al matrimonio homosexual, la existencia de Dios, la protección al régimen de pensiones, la prioridad de la ley nacional sobre el derecho internacional. Durante los 7 días de votaciones por cuenta de la pandemia se registraron 2.100 quejas y denuncias sobre posibles casos de fraude electoral, aunque la publicidad política fue demasiado explícita y llegó a ofrecer bonos y dineros a los votantes. Finalmente la participación fue del 65%. Ahora que Putin podrá permanecer más tiempo en el poder, su participación en la geopolítica cobra relevancia, aún más cuando para Colombia, por su cercanía con Venezuela y la relación entre Miraflores y el Kremlin, pues está a boca de jarro. ¿Cómo leen ustedes estos resultados del referendo en Rusia? ¿Qué significa este triunfo para Putin? ¿Qué significa que pueda estar en el poder hasta un periodo tan largo como el que estamos planteando? Camilo Granada.
Diana, pues este es un paso más de la toma de control, casi que de recuerdo de la era soviética por parte de Putin, para mantenerse en el poder y para tener un poder totalmente autocrático en Rusia. Este referéndum ha sido criticado por muchísimos entes y especialistas internacionales como un referéndum totalmente trucado, lleno de irregularidades, compuestos de votación callejera sin ningún control, con premios e incitaciones a incitaciones al voto con premios y rifas, y pues obviamente el resultado, salvo una pequeña provincia en el extremo este de Rusia, el resto del país votó masivamente a favor del referéndum de Putin. Y eso pues lo que nos indica es que Putin, la clave de fondo en este referéndum era, efectivamente, como usted lo señalaba, la posibilidad para Putin de quedarse en el poder dos periodos consecutivos adicionales. Ya estuvo en el poder dos veces, volvió después de un intermedio, ahora volvería otros por lo menos otros 10 años a partir del 2024, o sea que se quedaría en el poder más que Leonid Brezhnev o cualquiera de los grandes secretarios generales del Partido Comunista Soviético en la época de la Unión Soviética. Entonces, pues es claramente el último clavo de una toma de poder autocrático por parte del presidente ruso.
¿Qué opinan los demás? Marcos Peque.
Mire, Diana, hay que ir a la historia de Rusia para ver que antes incluso desde Iván el Terrible, quizás, que Rusia siempre ha tenido un líder fuerte, ha sido su forma de gobierno, y mucho no cambió de los zares a los bolcheviques a la situación actual con Putin. Y podemos ver también temas de política exterior, que mucho no cambió tampoco de la política exterior de los zares a la política exterior soviética, a la política exterior de Putin. Eso es parte de la historia, de la forma en que está constituye el ADN de la nación rusa, de tener un líder fuerte. Yo creo que el referéndum no es el último clavo, sino el referéndum ya es un proceso que venía desde hace tiempo. Se sabía cuando Putin hizo por primera vez aquel enfoque con Medvedev. La idea era quedarse en el poder y quedarse en el poder. Pero esa ha sido la historia de Rusia y creo que acá no hay un rompimiento, lo que hay es una continuidad.
Ya tiene Arlín.
Simplemente quería agregar, me parece muy muy completo lo que mis compañeros han anotado. Yo creo que desde una óptica internacional, esta movida de Putin, que es simplemente una más de todo un proceso de socavar la democracia en Rusia, habla bastante de la incapacidad hoy en día de la comunidad internacional también de defender ciertos valores que en algún momento considerábamos importantes a nivel global, tales como la democracia. Entonces, tal y como está pasando en otros países del mundo, estos pasos hacia una democracia en Rusia sencillamente no van a encontrar grandes protestas a nivel internacional, que ante los grados de corrupción y falta de posibilidad de protesta y demás al interior del país, pues requiere de algún tipo de acción internacional para hacer contrapeso. Y es justamente lo que no estamos viendo en este caso y en muchos otros casos problemáticos del mundo hoy en día.
Sí. Hablando un poco de este referendo en Rusia, de esta votación, ¿cómo leer usted lee esos resultados? ¿Podemos seguir hablando de una democracia en Rusia? ¿Y cómo entender también el comportamiento de la gente que no deja de darle su voto? Porque independientemente de los votos que están en duda, digamos, de aquellos que están motivados por razones de bonos o de dinero, hay una votación de todas maneras por Vladimir Putin. ¿Y cómo ven el juego geopolítico de este triunfo? ¿Quién pierde? Para América Latina, para Venezuela, ¿qué significa lo ocurrido en Rusia esta semana? ¿Se pueden fortalecer esos lazos Venezuela-Kremlin y hacer que la caída de Maduro se demore, por ejemplo? ¿Qué efectos tiene para todos, Marcos?
Diana, sí, yo sí quería agregar una cosa que me parece interesante en el referendo, que usted lo mencionó en la nota de apertura, tiene que ver con lo de Dios, la existencia de Dios o la fe en Dios, que ha sido también la Iglesia Ortodoxa Rusa desde la caída del comunismo, ha sido parte, una herramienta esencial en la política exterior rusa, y lo fue en la época de los zares también. La identidad de tener una iglesia propia fue importante. Durante el comunismo fue aplastada la Iglesia Ortodoxa, pero volvió con fuerza ahora. Con respecto a Venezuela, yo pienso que mucho no va a cambiar. Yo pienso que en últimas de Rusia... De Rusia no depende el futuro de Maduro. Rusia es un jugador, pero es el jugador esencial, y creo que si Putin se hubiera quedado, se hubiera ido, en el tema de Venezuela no es Rusia el jugador esencial.
Camilo.
Sí, Diana, yo le diría dos cosas. La primera es que es cierto que Putin sigue teniendo un apoyo popular, respondiendo a su pregunta, pero ese apoyo popular se ha ido erosionando, y por eso es que cada vez más estamos llegando a un esquema autoritario populista donde cada vez hay menos libertades democráticas para hacer oposición o para expresarse en contra de las políticas del gobierno, y cada vez se concentran, como en este referendo, se le dan nuevos poderes, aún más, no solamente la posibilidad de reelegirse, sino se le entrega a Putin más poderes en términos de pronto del control de la justicia. Entonces, digamos que sí es cierto que Putin tiene una base política, pero esa base política se ha venido erosionando, y por lo tanto ha ido recurriendo cada vez más a la autocracia y al populismo autoritario. En cuanto al tema internacional, pues yo creo que de todos modos, en la mejor tradición soviética, como se señalaba antes, incluso de los zares, pues una política, uno hace una política distinta internacional cuando además tiene una preocupación electoral a cuando no la tiene. Entonces, pues yo siento un poco de que Putin no esté comprometido con Venezuela. Seguramente no es el principal actor, pero sigue siendo uno con China el principal deudor y tenedor de bonos de Venezuela. Sigue apoyándolo, sigue asesorándolo militarmente.
Yo quisiera agregar
a mí me gustaría que todos de alguna manera opinaran también sobre esto que ha planteado Arlín, porque él es todo el escenario internacional y todos los organismos internacionales, de qué manera tienen una importancia cuando en una nación como Rusia, pues un presidente puede mantenerse en el poder 20 años y además hacer unas elecciones que le garantizan 16 más y no pasa nada.
Yo creo que esto habla de dos problemas que estamos observando actualmente en el orden internacional, que podríamos aplicar al combate al COVID-19, entre múltiples otros problemas, y es la crisis del multilateralismo y la crisis también del liderazgo a nivel internacional. Las dos cosas tal vez van de la mano, pero son diferentes. Entonces, entidades internacionales como la ONU recientemente se encuentran en problemas para reaccionar frente a ciertas temáticas internacionales, opinar, por ejemplo, sobre lo que ocurre dentro de un país como Rusia o China. Si no es una violación de los derechos humanos, pues puede ser considerado una violación de la soberanía. Entonces hay cierta alergia de hacerlo. Pero también estamos presenciando internacionalmente una falta de liderazgo. Estados Unidos hoy en día no solo no es líder, sino que yo considero a Trump una amenaza a la seguridad y la estabilidad internacional. Y no han reemplazado otros países a Estados Unidos en este papel, entre otros, de advertir sobre la preocupación internacional cuando un país tan influyente globalmente como Rusia consolida un sistema autoritario. Entonces creo que estos factores hay que tenerlos de presente.
Sí. Ahora, cuando usted habla de que no hay otros países que hayan entrado, digamos, a generar una alternativa en la geopolítica, en reemplazo de Estados Unidos, ¿pensaría que qué país tendría esa posibilidad? ¿Estamos hablando de Alemania, por ejemplo?
Yo pienso en distintos países de la Unión Europea, exactamente, de pronto Alemania, Francia, que difícilmente van de la mano en todo, pues, pero sí crecientemente han tratado de acordar posiciones conjuntas frente a temas neurálgicos de la agenda global, justamente para llenar vacíos dejados por Estados Unidos. China, pues en este tema particular, evidentemente no va a ser el líder, pero lo ha buscado en temas como medio ambiente y más recientemente el combate al COVID-19. Entonces, no necesariamente es un solo país, ni un solo país frente a un tema, sino que frente a distintos temas estamos viendo intentos de distintos países por asumir estos papeles.
Muy bien.
Diana,
Camilo, sí.
Diana, si me permite, yo añadiría dos cosas, y comparto con Arlín su análisis, pero añadiría simplemente dos cosas. El primero es que eso, más que problema, no solamente es la crisis del multilateralismo, sino de la real política internacional, de la política realista internacional. Rusia sigue siendo una potencia nuclear importantísima, a pesar de que económicamente hablando es un país mucho menos poderoso que el resto de potencias nucleares. Pues es una potencia nuclear que tiene unos ejércitos enormes a las puertas de Europa, y eso lleva a los europeos a mucha precaución al momento de enfrentar a Rusia. Y lo otro es también el tema económico. Europa también depende enormemente, en particular en el tema del gas, de la importación de gas de Rusia para su funcionamiento económico. Y por último, la Unión Europea, desgraciadamente, así como Trump se volvió una amenaza, y comparto esa opinión con Arlín, a la paz y la seguridad internacionales, pues la Unión Europea está en una situación de crisis, está tratando de resolver de la mejor manera el desastre de la salida del Reino Unido de la Unión. Tiene unos problemas incluso internos. Los problemas de defensa de la democracia no son solamente con Rusia. En Polonia, los intentos autoritarios son flagrantes, y la Unión Europea, siendo Polonia miembro de la Unión Europea, no ha sido capaz de ponerle un freno a esos abusos. Entonces, la Unión Europea como poder económico, político, internacional, pues está en un momento de crisis también por razones múltiples, y eso ayuda a que haya este vacío que en algunos casos, como decía Trin también, pues ha sido llenado por China, pero no hay un liderazgo tampoco alternativo al de Trump en la Unión Europea.
Si les parece, pasamos a una de las zonas de mayor conflicto en el mundo, pues tiene que ver con los planes de Israel de anexionar el 30% de Cisjordania. Este plan, que está contemplado en el acuerdo de paz entre Israel y Palestina presentado por Trump en enero de este año, contemplaría que Israel anexione, y es la palabra correcta en ese sentido porque es para generar una dependencia, y tome control de una parte del territorio de Cisjordania que, aunque no tiene un estatus definido desde 1967 y que comparte control entre Israel y la autoridad palestina. En gran parte los planes de anexión están relacionados con los más de 140 asentamientos de colonos judíos y que comprenden una población de 500.000 personas de Cisjordania. Aunque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, considera que estos planes no son una anexión y que tampoco comprenden un obstáculo para la paz con Palestina, el resto del mundo piensa lo contrario. La Unión Europea, ONU y en América Latina 320 personalidades políticas y sociales han pedido a Israel que no expanda su territorio, y hasta el Reino Unido ha dicho que no reconocerá fronteras que no sean las establecidas en el 67. Por ahora, los planes de anexión, que debían empezar el 1 de julio, quedan suspendidos por divisiones internas y porque Washington está en desacuerdo con los mapas presentados por Israel, ya que Netanyahu quiere más territorio. ¿Cómo ven esta situación? Y pues debe ser Marcos el que arranque aquí, en Israel y Cisjordania ante los planes de anexión. ¿Qué mensaje se envía al aplazar el plan? ¿Cambiará Estados Unidos su posición? Marcos, ¿qué tan ilegal creen que es este movimiento?
Sí, Diana, primero que todo, no ha habido anexión. Segundo, el conflicto palestino-israelí es un conflicto político, es un conflicto jurídico. Y nosotros podemos hacer acá un análisis jurídico del estatus de los territorios y demorarnos acá 30 programas y no vamos a encontrar la real salida. En este momento lo que está imperando en el territorio de Cisjordania son los acuerdos de Oslo, y los acuerdos de Oslo dividieron la región en zona A, zona B y zona C. Y esos acuerdos son parte negociada por tanto Israel como la autoridad palestina. Lo que hay en el terreno, pues, es la posibilidad de una negociación que ha fracasado desde el año 2000, cuando se estuvo muy cerca de solucionar el conflicto palestino-israelí realmente. Y en esa propuesta de Bill Clinton en la cumbre de Camp David, incluía que dentro de Israel quedaran algunos bloques de asentamientos que son los que está hablándose hoy que Israel podría anexar. Por lo tanto, el debate jurídico no va a solucionar el conflicto. El conflicto se soluciona cuando las partes se sienten a negociar. Incluso la resolución 2334 de diciembre de 2016 habla claramente de que la frontera de lo que las partes acuerden puede es lo que queda. Y si en las partes acuerdan que Israel se quede con una parte de Cisjordania, que es donde están los principales bloques de asentamiento, estamos hablando de un porcentaje aproximadamente del 8%, pues eso sería lo que quedaría en definitiva como un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Entonces la misma Liga Árabe en el año 2013 aceptó ese principio de intercambio territorial. Hasta ahora nada se ha anexado porque el tema tiene alta complejidad. No sé si se va a hacer, no es la primera vez que en Israel se habla de anexar. Tiene no solo complejidad por el tema internacional, sino a nivel interno también. La misma Corte Suprema de Justicia en Israel se ha pronunciado sobre los territorios de Cisjordania. Por lo tanto, hasta ahora nada ha pasado, y si algún día el gobierno de Israel decide tomar ese paso de anexar o establecer la soberanía, habrá que ver exactamente qué es lo que hace y sobre qué territorio, porque acá el tamaño sí importa, pero como digo, ya para terminar, es un conflicto político y no es un conflicto jurídico.
¿Qué opina Arlene sobre el tema?
Generalmente discreparía de algunas lecturas, pero hasta aquí esto me parece una lectura acertada. Tal vez en donde no coincido del todo es que evidentemente Netanyahu ha postergado la anexión, que debería haber comenzado el 1 de julio, es decir, hace 2 días. Lo ha hecho básicamente, creo, con la enorme oposición que hay a este plan, que podría terminar en la anexión de 30% de Cisjordania. La oposición internacional es inmensa, pero también la nacional, como Marcos ha señalado, es muy grande. Un actor que no menciona es Benny Gantz, con quien Netanyahu hizo el acuerdo de compartir el poder y quien llegará a ser primer ministro en noviembre del año entrante. Este ha sido muy claro en que, primero, que todo hay que atender la crisis de COVID-19, pero que, segundo, cualquier proceso de anexión tendría que contar, como Marcos bien ha señalado, con una negociación con el lado palestino. Y esto es evidentemente lo que no ha sucedido. Otro factor que hay que tener en cuenta es que el gobierno Trump propuso un plan de paz también en consulto con el lado palestino, que propone una solución de 2 estados que es completamente inviable, a modo de ver de muchos expertos, porque genera una Palestina totalmente truncada, justamente por la idea de anexión de algunos de los territorios donde hay asentamientos. Entonces, yo no dudo de que...
Yo me pregunto, digamos, ¿qué efecto podría tener, Arlene, sobre el mundo musulmán y los palestinos una anexión del 30%? Por ejemplo, si se acaban las esperanzas de paz, si se da por concluida una propuesta como la de los 2 estados.
Eso es la opinión no solo de expertos y analistas, sino también del mismo sector defensa de Israel, que se ha opuesto muy fuertemente en su mayoría a este proyecto, porque considera que mata de entrada a cualquier, pues ni siquiera posible, pero esto terminaría con cualquier posibilidad, porque dejaría a Palestina sin la posibilidad de ejercer como Estado, justamente por esta colcha de retazos que dejaría de su territorio.
Sí, Camilo.
Sí, yo discrepo de Marcos, o más que discrepar, haría 2 anotaciones. La primera es que es cierto, como lo señalaba Marcos, que esos asentamientos que se iniciaron después de la guerra de los 6 días en 1967 se validaron o se congelaron en el marco del acuerdo de Oslo del 93, pero sin embargo los asentamientos han seguido creciendo, algunos ilegales, la mayor parte, o sea, no reconocidos ni siquiera por el gobierno de Israel, pero otros sí. Y además viene en esto el tema político, es cierto, de la posición de Netanyahu, que ha sido muy agresiva, en particular en lo que tiene que ver con la soberanía y el control de Jerusalén, que está en la mitad de Cisjordania. Y pues está también el tema de la construcción del muro, que ha empezado a construir Israel en esos territorios. Entonces, sí hay no es solamente el tema, es cierto que en el acuerdo de Oslo, entre las dos partes, que es el único que existe entre las dos partes, había un reconocimiento de esas zonas ocupadas, de esas colonias israelíes en el territorio de lo que se pensaba debía ser el Estado palestino. Pero el problema es que esos terrenos han seguido creciendo, las colonias han seguido creciendo, y Netanyahu ha empujado mucho más el tema para incrementar el control. Y precisamente, como decía Arlene también y ustedes, Diana, hoy en día lo que se pretende anexar no es el 8 o el 10% del territorio de Cisjordania, sino hasta el 30% o incluso el 40% de esos territorios, dejando una Palestina enclaustrada y partida, incluso al interior, con un pedazo en la Franja de Gaza, e incluso dentro de Cisjordania un territorio palestino completamente partido, con una parte de la presencia con islas de soberanía israelí en la mitad del territorio. Eso hace muy difícil el tema, y frente al acuerdo propuesto por Trump, pues tiene el problema de que es un acuerdo que se hizo con solo una de las partes, y el problema con Trump es que dejó de ser un amable componedor como trataron de serlo múltiples presidentes americanos, incluyendo Clinton, que fue el que propuso facilitó el acuerdo de Oslo, a convertirse en un aliado de Israel. Y entonces, pues, negocia y presenta un plan de paz que está validado y que toma en cuenta solo las posiciones políticas de una de las dos partes. Y entonces la paradoja de esto es que la amenaza de anexión por parte de Israel de los territorios logró algo que se pensaba imposible desde hace 15 años, que es la unión de las dos facciones palestinas entre el grupo de Al-Fatah, que es el heredero de Arafat, y los más radicales del grupo Hamas, que hoy en día controlan la franja de Gaza. Entonces, por primera vez, a raíz de esta amenaza en estos últimos días, pues se está hablando otra vez de una especie de unidad nacional en Palestina entre Hamas y Al-Fatah, en contra del plan de Trump y de la propuesta de anexión de Israel. Y en eso, pues tienen el apoyo de todos los países musulmanes del Medio Oriente, en primer lugar de ellos Irán, pero la misma Jordania, que también se ve muy afectada por ese acuerdo, pues por esa decisión.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Mucho que analizar, nos falta todavía algo sobre este tema y vamos a Hong Kong y a Estados Unidos.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 8 de la noche y 29 minutos.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
El médico de la Federación Colombiana de Fútbol y la Selección Colombia de Mayores, Gustavo Pineda, explicó por qué Atlético Nacional y Deportes Tolima deben hacerse nuevamente las pruebas COVID luego de que estos dos clubes adelantaran el proceso.
No solo sé de que me hayan comunicado directamente Nacional y Tolima, que he tenido contacto directo con los médicos de ellos, pero los otros clubes, como socializamos en la reunión médica, las pruebas, hemos dicho, son válidas, no son inválidas. Eso es ridículo, pensar que son inválidas, las pruebas son válidas. Entonces, lo que sigue es para que ustedes entiendan que la prueba PCR tiene una validez de 14 días. Y entonces, los 14 días desde el 29 de junio se cumplen el 12 de junio. Y si yo tengo que empezar entrenamiento con protocolo y todo, los clubes que se adelantaron en las pruebas PCR deben hacer las pruebas serológicas antes del 16 de julio para poder entrar a la autorización de la fase individual de entrenamiento de grupos.
El médico Pineda, quien ha estado al frente del protocolo del fútbol colombiano, aseguró que el proceso se está desarrollando tanto para los equipos de la A como de la B.
En Interrapidísimo trabajamos para que tu negocio no se detenga. Por eso presentamos Envíos en Casa, un servicio creado para que puedas hacer tus envíos sin salir. Ingresa a www.interrapidísimo.com, solicita tu recogida y listo. Interrapidísimo, salimos por ti. Vigilado Intic. No salgas de casa. Cuídate y compra a través de Rappi, reservando los productos exentos del día sin IVA. Rappi presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 8 de la noche y 32 minutos.
Días sin IVA, días sin tiras, solo por Rappi. Encuentra en Rapimol las mejores ofertas de tecnología. En Pepe Ganga, Miso, Home Sentry y más. Aprovecha la preventa ya. Descarga Rappi. Días sin IVA, días sin tiras, solo por Rappi. En Rapimol podrás disfrutar precios sin IVA y las mejores promociones. En Adidas, Reebok, Mango, tenis y más. Aprovecha la preventa ya. Descarga Rappi. Días sin IVA, días sin tiras, solo por Rappi. Entra a Rapimol y aprovecha la preventa con los mejores descuentos y precios sin IVA. En televisores, celulares, AirPods y más. Aprovecha la preventa ya. Descarga Rappi.
Escuchas Hora 20.
Estamos en este Hora 20, donde estamos con Camilo Granada, Arlín Tirkner y Marcos Pekel. Y estamos hablando en este momento sobre toda la situación de Israel y Cisjordania. Quería preguntarle si podría Israel detener estos planes de manera definitiva ante la presión internacional, o creen que no dará atención a las críticas y seguirá con el plan. Un poco para mirar hasta qué punto, y nuevamente, como hablábamos ahora frente a Rusia, el ejercicio de la opinión internacional o de los escenarios multilaterales tampoco son tenidos en cuenta en este tipo de situaciones. Marcos.
Sí, gracias, Diana. Quería aclarar que es que se está presentando acá el tema como si la falta de paz fuera culpa de Israel. Realmente la falta de paz ha sido un problema, primero que todo, la división palestina, que el mismo Hamas se tomó la franja de Gaza expulsando al gobierno legítimo de la autoridad palestina. Los palestinos han sido los que han sido negacionistas, rechazaron el plan de paz de Clinton, Camp David, rechazaron el plan de paz de Bush en el año 2008. Por lo tanto, hay que entender también la dinámica. Yo no creo que lo que dijeron acá es verdad, de que por la elección ya se creó una unidad nacional entre Hamas y Fatah. Esa unidad nacional se ha anunciado muchísimas veces y las incompatibilidades son absolutas, no solo en el concepto de lo que es la solución al conflicto, ya que Hamas no reconoce a Israel y utiliza el terrorismo. Hamas tampoco reconoce a la autoridad palestina porque la expulsó de Gaza. Por otro lado, desde la anexión del 30-40% más está en el terreno especulativo. No ha habido anexión hasta ahora, y como y la dificultad, yo pienso que el plan de paz de Trump puede ser un comienzo de una negociación. Ahí está, es lo único que hay sobre la mesa. No hay nada más en la mesa, y no es cierto que sea negociado solo con una de las partes. Lo que pasa es que los palestinos boicotearon a la delegación de Trump el último año porque no quisieron sentarse más en la mesa. Entonces, cuando una parte no se quiere sentar en la mesa, no se puede echar la culpa a la otra que sigue sentada en la mesa, que fue en este caso Israel. Yo sí creo que la posición internacional de Israel la toma mucho en cuenta. Respondiendo a su pregunta, Diana, yo sí creo que Israel es sensible a la posición de los países europeos. Pienso que Israel es sensible a la opinión pública en Israel mismo, a la opinión pública en el mundo occidental y en las democracias. Gracias. Y la anexión, por eso, como digo, esta no es la primera vez que se habla de anexión. Israel no la ha dado, el paso es muy complejo, y para Israel lo mejor siempre ha sido lo que ha logrado a través de las negociaciones, y esperemos que los palestinos esta vez entiendan que el tiempo se les va acabando, que ya el mismo Mahmoud Abbas ya dijo que está interesado en sentarse a negociar con Israel con base en el intercambio territorial. Ojalá esa apertura la coja tanto Estados Unidos como Europa para iniciar un proceso de paz, y esperemos que ese proceso de paz se dé, que la única forma de solucionar el conflicto es una solución política.
Camilo, ¿de qué manera, y Arlín también, cómo nos afectaría, por ejemplo, una anexión a nosotros? ¿Cuál debería ser la posición del gobierno colombiano frente a este movimiento de Israel? ¿Debe alimentarse la política de Washington o mantener un apoyo a Palestina después de reconocerlo como Estado por el gobierno anterior?
Pues, Diana, yo creo que Colombia dio un paso importante, siempre ha sido favorable pues y ha apoyado las resoluciones de Naciones Unidas en cuanto a una solución negociada entre las dos partes y una solución de los dos estados. Recientemente, como usted señala, Colombia reconoció formalmente el Estado palestino, y pues eso nos lleva a que nosotros deberíamos mantener una cierta independencia de la posición americana en el concierto internacional, abogando, como lo ha señalado Marcos también, por una solución negociada, que es la que todo el mundo quisiera ver y la única que puede ser sostenible. Entonces, en eso yo creo que Colombia tiene que ser muy cauteloso y no dejarse llevar por una presión eventual, que no sé si exista, pero una presión eventual por parte del gobierno americano para apoyar una posición más más frontal contra Palestina en el marco de Naciones Unidas y en el marco de este conflicto. Sobre la viabilidad de las anexiones, yo concuerdo con lo que han señalado tanto Marcos como Arlene, en el sentido de que pues hay presión internacional y hay presión nacional. Como señalaba también Arlene hace un momento, Benny Gantz no está totalmente de acuerdo con esa figura de las anexiones. Él ha sido menos, digamos, claro en ese tema, pero su posición es mucho más moderada, y él llega al poder dentro de un año y medio, ¿no? Y pues está la incógnita, y si no tenemos que hablar ahora de eso, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos ahorita en noviembre, que si Trump no es elegido y llega Joe Biden a la presidencia, pues eso va a rebarajar y va a cambiar seguramente la dinámica del apoyo americano a la propuesta de paz de Trump que está sobre la mesa.
Muy bien, Arlene.
Quiero retomar varios puntos. Primero, yo creo que Marcos tiene toda la razón. Israel es muy sensible ante las opiniones internacionales, sobre todo de los países occidentales democráticos. Se siente un país estigmatizado en el mundo, cosa que cuando yo por fin lo entendí me era difícil de asimilar, pero así es. Y toma en serio las críticas de los países que considera sus pares. Entonces, el que tantos países europeos han salido a criticar el plan de anexión es algo que le pesa mucho y puede haber influenciado la decisión de Netanyahu de frenar y de postergar el inicio de su plan. Segundo, sin Estados Unidos, y Camilo lo acaba de señalar, este plan es absolutamente inviable. Puede que Europa se oponga, pero si Estados Unidos apoya y no se opone, podría proceder una anexión. Esto es una apuesta muy arriesgada, evidentemente por todo lo que hemos señalado, pero si Trump no gana las elecciones de noviembre, y yo sinceramente espero que no los gane y no creo que les vaya a ganar, Biden ya se ha manifestado en contra de la anexión. Entonces esto pues acabaría en esencia, al menos por ahora, cualquier proyecto que se tiene de anexar a Cisjordania. En cuanto a Colombia, simplemente quería agregar un punto. El Estado colombiano históricamente ha mantenido una posición que yo llamaría ecuánime, sino neutral, frente a la situación, apegándose generalmente a la normatividad internacional, que lo ha llevado a simpatizar con la posición palestina en distintos momentos. En este gobierno en particular ha habido una tendencia más bien de acercarse al gobierno de Netanyahu, que yo leo como un interés por acercarse a Trump, que se manifiesta en muchos ámbitos. Y esto me parece una jugada arriesgada por parte de Colombia. Se está hablando de abrir una oficina de innovación en Jerusalén, por ejemplo, que sería un gesto de reconocimiento de la potestad de Israel sobre esta que le reclama como su capital. Me parece que mantener la posición que ha tenido en el pasado es el curso que Colombia debería mantener, porque se mete justamente en una controversia internacional en donde termina en el lado perdedor, porque hay una mayoría internacional hoy en día que está criticando esta amenaza por parte de Israel de anexar.
Pasemos a un tema que nos compromete en lo que venimos hablando en términos de movimientos políticos y lo que puede pasar a futuro con elecciones. Pues la semana pasada, en las elecciones municipales de Francia, hubo una renovación de la política regional inclinada al centro y a las preocupaciones de los ciudadanos. Y después de ese resultado, Macron se vio obligado a hacer cambios en sus políticas y todo su gabinete renunció. Sobre este tema parte una columna suya, Camilo, esta semana, en el que se habla de la necesidad de unos cambios en la agenda política de la pospandemia, la cual se preocupe por las necesidades económicas, ecológicas y los desencantos de los ciudadanos, en la que impere un cambio de una nueva visión de la política y de la presión que se puede hacer desde las autoridades locales a los gobiernos nacionales. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades de cambio en la agenda política en los distintos países? ¿Creen que estas acciones de los gobernantes durante la pandemia están encaminadas a esa transformación? ¿Es posible que lo que ocurrió en Francia ocurra en otros países? Camilo, arranque usted además para explicar el tema francés también.
Bueno, gracias, Diana. Pues lo que pasó en Francia es algo realmente inédito, porque el Partido Verde, el Partido Ecologista, tuvo una verdadera ola verde a nivel de las elecciones municipales, tomando control de cuatro de las principales ciudades del país y siendo artífice y aliado de la victoria socialista en la capital, en París, y también en Marsella. Y pues los números son muy fuertes y creo que expresan un poco esa angustia que vivían los ciudadanos franceses según las encuestas, por el tema del vínculo entre la pandemia y los modos de consumo y el riesgo ecológico más general. Entonces ahí hay un cambio importante. El otro pilar de la propuesta del Partido Verde en Francia ha sido todo un tema de diálogo y de reconstrucción de las legitimidades políticas, que también va muy en línea con lo que hemos visto incluso en América Latina, de protestas sociales y en otras latitudes. Entonces, es interesante ver en esta, que fue el primer ejercicio democrático importante post-pandemia, que haya habido ese viraje en el cual pues la derecha y el centro-derecha en Francia perdieron una parte del terreno en beneficio de esta nueva centro-izquierda ecológico que representan los verdes. Entonces, la gran pregunta es si esto es un hecho aislado o si es la preconfiguración de una tendencia más generalizada hacia una conciencia más social por la crisis generada social y económica generada por el COVID y por sus implicaciones en materia ecológica, y una aspiración ciudadana a un mundo menos, o sea, un cambio de modelo económico, la forma como se consume, como se produce, como se vive, y eso es un poco lo que está encarnando esta victoria ecológica en Francia.
Sí, estoy viendo en El País que Macron concentra poderes con un nuevo primer ministro que es el que sustituye a Edouard Philippe, se llama Jean Castex, un conservador de moderado.
Sí, este cambio es un poco sorprendente, porque efectivamente todo el mundo estaba esperando, y hay una cosa ahí de típica del presidente francés Macron, que es, al mismo tiempo que dio y hizo unos discursos y anunció una serie de medidas muy fuertes en términos de volver él dijo que su última parte de su gobierno iba a ser social y ecológica, pero saca a su primer ministro, que fue el único que le fue bien de su partido en las elecciones municipales, y lo reemplaza por alguien de la era Sarkozy, un desconocido de la política nacional y que es mucho más conservador. Y entonces pues queda un poco en entredicho, unas de cal y otras de arena, ¿no? Entonces anuncia grandes reformas sociales y ecológicas, pues no tiempo pone un primer ministro más de derecha y abre la puerta para que el mismo Philippe, el ahora ex primer ministro, sea su rival en las elecciones presidenciales del 2022.
Arlene.
Yo creo que lo ocurrido en Francia podría ser un reflejo en general de lo que pasará en el mundo a raíz de la crisis provocada por la pandemia. Camilo ha señalado algo que me parece muy importante. Lo que ha hecho la pandemia es desnudar lo que muchos ya vienen denunciando desde hace rato como una crisis no solo de un modelo económico o político, sino una crisis existencial, planetaria, provocada por el llamado antropoceno, una era en la cual la actividad dañina del ser humano ha afectado profundamente nuestra capacidad de existir y de coexistir con otras especies en el planeta. Y esto se está manifestando en críticas de la política, de las formas dominantes capitalistas de producción, del deterioro ambiental pero también están desnudándose problemas agudos de desigualdad, racismo y demás que sabíamos que existían, pero que han salido a flote con una crudeza brutal a raíz de la crisis también provocada por la pandemia. Yo creo que queda por ver si se logran cambios reales a raíz de todo lo que nos está pasando en este momento. Me parecería una tristeza profunda que los seres humanos no nos concientizáramos ahora que estamos viviendo todos algo, si no similar, pues algo con lo cual pues todos nos podemos relacionar, pero no tengo grandes expectativas tampoco que esto vaya a ocurrir con algunos de los líderes que tenemos actualmente en el mundo. Me parece que son cambios que tendrán que provenir justamente a raíz de las bases de movimientos de protesta social. Movimientos como en Estados Unidos de Black Lives Matter me dan mucha esperanza de que pueden haber cambios como los que necesitamos, y todos los movimientos ambientales que estamos experimentando también actualmente. Pero creo que estamos en un momento de gran incertidumbre y de indecisión sobre la capacidad nuestra como especie de reaccionar y de tomar las medidas necesarias para, si no revertir esta crisis existencial, sí hacer frente a ella antes de que sea muy tarde.
Marcos.
Yo creo que tengo una visión un poco distinta de la que mencionó Adeline respecto a que lo de Francia puede ser un reflejo. Yo no creo. Yo creo que en Francia, pues para mí lo explicó muy bien, hay muchos temas de política local, hubo ciudades de Manuel Frente Nacional, ciudades de París, la alcaldesa que lleva tanto tiempo ahí, logró mantenerse en el poder, Hidalgo, por lo tanto, la victoria del Partido Verde puede ser el flor de un día. Yo no veo grandes tendencias. La tendencia que yo veo es el fortalecimiento del protagonismo central y exagerado de los gobiernos en el tema de la pandemia. Todo el mundo está mirando hacia el gobierno para que le solucione los problemas. La gente, las empresas, los negocios, los sindicatos, todos mirando al gobierno, y los gobiernos pues obviamente están muchos pues gobernando por decreto, con decretos de decepción, y creo que eso no necesariamente va a redundar en un futuro en el cual las tendencias que venían de mayor inequidad vayan a cambiar. Es más, pueden exacerbarse. Yo creo que la pandemia también exacerbó el conflicto entre China y Estados Unidos. La crisis del multilateralismo que mencionaba Arlina al comienzo está haciendo que el multilateralismo vaya a crear, son burbujas. Entonces, de pronto vamos a ver más G7 en el G20, que ya pasaron a la historia, pero sí el G de Alemania, Australia, Canadá, países que manejaron la pandemia de cierta forma y son democracias, y otro eje dirigido por China, que ven en la autocracia la solución. Por lo tanto, yo no creo que tengamos una sola tendencia, sino tenemos varias, y que lo que pasó en Francia, no necesariamente se va a reflejar en otros lados, y que todavía tenemos, lo único que todo, lo que más tenemos respecto a la pandemia son interrogantes sin respuesta.
¿Cómo ven las elecciones, las últimas encuestas en Estados Unidos? ¿Creen que son el termómetro adecuado para saber qué puede ocurrir en noviembre? Una encuesta de la Universidad de Monmouth revela que Biden le lleva 14 puntos de ventaja a Trump. Otras encuestas del New York Times, de Fox News, le dan un amplio margen al candidato demócrata también. Y esto sumado a la baja popularidad de Trump desde el inicio de la pandemia, que va en picada, Camilo.
Sí, yo creo que, digamos, lo habíamos hablado en otro episodio de Hora 20, a Trump le llegó el COVID-19, y creo que tanto el manejo de la crisis sanitaria como la crisis económica y social que trae consigo, pues desbarataron los principales argumentos que tenía Trump para su reelección, que era en particular el crecimiento económico y el mantenimiento de tasas de desempleo muy bajitas, y un crecimiento económico sostenido para Estados Unidos. Ahora se agrega a este tema un tema de fondo social, societal en Estados Unidos, que lo señalaba Arlene, que es el tema del racismo sistemático y que no deja de subsistir en los Estados Unidos, y que nuevamente ha generado un movimiento de masas que parece volverse determinante a la hora de movilizar a los electores, y por lo tanto es posible que Trump esté condenado a perder. Yo diría que es muy más probable que Trump pierda a que Biden gane, porque es más el antitrumpismo en Estados Unidos que el
triunfo de Biden, sí.
que el apoyo a Biden. El Economist hace un escenario de proyecciones y dice que Trump solo tiene el 10% de probabilidades de ganar frente a Biden. Pero en eso pues habrá que ver precisamente en estos temas de sociedad cuál es la visión de Biden, en particular en el tema del racismo. Él cuenta con un apoyo importante de los votantes latinos y negros, pero pues dependiendo de cómo gire este tema puede perder una parte de ese apoyo. Y lo otro será el tema económico. Si el desempleo sigue bajando, como pareciera en la última cifra ser el caso en Estados Unidos, y la economía se empieza a recuperar rápidamente, eso puede darle argumentos a Trump. Pero si los rebrotes que estamos viendo en el sur de los Estados Unidos se mantienen y eso vuelve a generar una parálisis económica, pues creo que Trump no tiene chance de ser reelegido.
Sí, Marcos.
Yo creo, Diana, que la campaña no ha empezado. La campaña en Estados Unidos normalmente empieza a ser las convenciones de los partidos. Y Trump en campaña es formidable realmente. Y creo que en este momento, en la situación que estamos, aunque las elecciones son ahora en noviembre, pareciera que están en 10 años por todo lo que puede pasar de acá hasta el momento que vaya a las elecciones. Yo no considero que Trump esté perdido de ninguna manera, porque viene la campaña, de pronto la mejora la situación económica, Biden que no ha logrado realmente atraer al elector, como mencionaban ahorita Camilo, y creo que en este momento estamos ante una situación que cualquiera puede ganar y que no sabemos, y que depende cómo se desarrolle el COVID-19, cómo vaya la economía y la campaña después de las convenciones, y el candidato vicepresidencial que escoja Biden. Y sí, Trump también decide cambiar a Mike Pence y traer a alguien como la ex embajadora Nikki Haley para poner una mujer ahí. O sea que todavía hay muchos interrogantes que quedan por ser resueltos.
A mí me gustaría, antes de terminar, dos minutos para preguntarles por la polémica ley de seguridad nacional, por decirlo menos, aprobada por unanimidad y firmada por el presidente chino y que acabaría con el carácter de semiautónomo del territorio frente a China. Me refiero a Hong Kong, donde esta semana fue puesta en marcha esta ley. Arlín.
Pues esto es una jugada más de un país, en este caso China, aprovechando de las distracciones mundiales a causa de la pandemia para avanzar en su agenda de tomar control y imponerse sobre Hong Kong. Esta ley, que ya pese a las advertencias internacionales que iban a haber medidas y sanciones, ya se ha aprobado. Básicamente viola los términos del acuerdo de devolución de Hong Kong a China, suscrito con Gran Bretaña, y permite que China tome control, restrinja las libertades y se imponga sobre Hong Kong. Esto puede traer costos internacionales, a diferencia, por ejemplo, de lo ocurrido en Rusia, que ya quedarán por verse. Estados Unidos ya ha retirado ciertos beneficios económicos y financieros que otorga a Hong Kong. Europa ha amenazado con medidas similares. Gran Bretaña está ofreciendo la ciudadanía a casi la mitad de la población de Hong Kong. Y puede que esto sea una jugada que termine de forma contraproducente para China, que en últimas lo que quería era frenar las protestas ahí, pero utiliza a Hong Kong como una especie de puerta trasera para el acceso a divisas internacionales y tecnología, y esto que ha hecho puede ya cerrar esa posibilidad ante la salida de empresas, de ciudadanos altamente capacitados y de estas medidas internacionales que se van a tomar.
Camilo.
Sí, yo concuerdo plenamente con Arlín en eso. Añadiría un punto adicional, y es que China ha aprovechado en otros frentes también la distracción mundial por el tema del COVID. Recordemos, hace 15 días hubo un incidente serio en la frontera con India, en el cual murieron por el lado indio 20 soldados, del lado chino no se sabe, pero ese tema ahí en la frontera oeste de China es crítico, y esas tensiones se han seguido creciendo. Se dice que hay incremento de la presencia militar de ambos lados alrededor de la línea de control efectivo, que es la línea de demarcación, porque no hay frontera realmente entre los dos países. Y lo mismo pasa en China con el mar del sudeste asiático, el conflicto con Japón. O sea, China está ejerciendo algo de prepotencia y haciendo bullying, como dicen ahora los muchachos, con sus vecinos, aprovechando la debilidad de Trump en el plano internacional y la debilidad de la misma Unión Europea. Pero reconozco que en este tema de Hong Kong, pues el Reino Unido primero que todo, pero también la Unión Europea y los Estados Unidos han sido mucho más firmes en condenar el abuso de poder por parte de China para de facto acabar con el régimen de un solo país y dos regímenes, que fue el acordado en 1997 cuando la Gran Bretaña devolvió ese territorio a la China.
Bueno, pues gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Nos faltó tiempo para todo este panorama internacional, pero me encantó escucharlos. Feliz fin de semana.